Condición humana, con Vicente Pinto.
Jopelines, jopelines, jopelines. Muy buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. Hoy empezamos un poco más tarde porque esto de hacer un programa de radio en directo y de la forma que lo hacemos, la verdad es que conlleva una serie de facilidades dificultosas. No sé si esto se puede decir de esta manera, pero en fin, lo que quiero es que se me entienda. Y de repente aparecen cosas, desaparecen cosas, situaciones, gente, personas, invitados, va, viene, bo, las llaves, no sé qué. Es un lío. Es una de las cosas que da emoción también a este oficio aficionado de hacer lo que hacemos aquí. Estar en radio, compartir con todos ustedes un montón de cosas que sabemos, otro montón de cosas que queremos saber, de traer invitados que en el día de hoy, en la tarde de hoy, son muy especiales, porque nada más y nada menos que vamos a hablar del vuelo libre de los paramotores, comotores y motor, pilotos de pruebas, pilotos no de pruebas, yo qué sé, el follón auténtico que tenemos aquí. Pero en fin, ahora empezamos, ya estamos en el programa. Y para que sepan de lo que vamos a hablar, he escrito una cosa que quiero leerles, porque quiero sobre todo que la sientan, llegar a su emoción, llegar a su sentimiento, que es una de las cosas que además es lo que verdaderamente produce la afición al vuelo, el deseo, el ánimo, las ganas. Eso es una de las cosas que lo produce. Desde lo concreto de lo subjetivo, desde la realidad de lo intangible, desde el cénit del saber o la sabiduría que me da el amor, desde el porqué a todas las preguntas que a lo largo del tiempo han ido naciendo en mi imaginación y mis deseos, hoy toco por primera vez mi existencia. Tomo el relevo a mi credulidad o incredulidad, a mis dolores, a mis pasiones, a mis creídas felicidades, y abro la puerta a una nueva vida. Reencarnado en mi propio cuerpo, el eco de mis sentimientos al volar me devuelve toda una armónica conclusión de ideas. El viento de la existencia, que hace años tomó forma humana, sopló en mi corazón, quitando la polvorilla de las cárceles donde he vivido, donde engrosado mi corazón y mis sentimientos, me reventaba contra mi propio pecho. Hoy conozco una palabra y poseo su contenido: libertad. Libertad que me da el volar que crea vida y hace que hombres y mujeres sean una sola cosa: seres humanos. Daría ya lo mismo que fueses niña o anciana, porque te trasciendes a ti misma, porque aunque tus palabras limitan tu explicación verbal, volando, nadie se siente limitado a sentir la vida. pero don Carlos Estévez, un piloto de yo que sé, de ala delta, de ultraligeros, de cuántas cosas,
de parapente, paramotor, todo lo que se tercie,
todo lo que se tercie. Bueno, ahora haremos una presentación un poco más detallada. Por otra parte está nuestro joven piloto de pruebas, que es del Paramotores HE, Miguel Bejarano, casi nada. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes. Don Antonio Hidalgo, casi nada. Buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
Mira que tenía yo ganas de que vinieras por aquí.
Muchas gracias.
Porque además de ser un piloto muy aficionado y muy enamorado del vuelo, pues es que además resulta que, bueno, pues en su día, que ya hace 13 años, ¿no? Más o menos, aproximadamente.
Sí, aproximadamente.
Tuvo un infarto, no por volar, fue mucho, mucho antes. Pero no obstante, a pesar del infarto, etcétera, 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 pues ahí le tenemos por los aires volando, o sea que volar cura, no joroba.
Efectivamente.
Y nuestra compi, colega y de todo, Mar Peralta, buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Que me echabais de menos, ¿no?
Hoy sí. Hoy tenemos una situación especial contigo porque tú también has volado, has manejado un avión, ¿no?
Una avionetilla. Un poco, pero vamos, no tengo mucha experiencia ni nada que ver con el mundo. A ver.
Como mucho, 12.000 horas de vuelo es lo que tienes,
¿no? No, bueno, yo es que soy más de mar, que nací en el barco, ya lo sabes.
Es verdad, mar, nació en el mar, es verdad.
Yo creo que soy par de
mar. En un barco. Y bueno, pues David, que hoy el hombre tiene una serie de cosas que no nos puede acompañar, que ya le hubiera gustado acompañarnos hoy,
sí.
A David, que le mandamos un abrazo muy grande.
Besito, David.
Besitos. Y Oscar López, que hoy tampoco está pudiendo venir, que estamos teniendo, en fin, yo qué sé, todas estas cosas que suceden en radio y más en un directo. Pero que aquí tenemos a nuestro compañero, que en este momento el nombre no me acuerdo de él.
Jesús.
Don Jesús. A él le gusta que le llamemos Don Jesús. ¿No es así?
Bueno. Tanto como don es antiguamente, cuando los maestros se decía don ahí, pero ahora yo creo que ya ha cambiado.
Yo te iba a decir Jesucito.
Eso pega más. Eso dice mi hermana, Jesucito de mi vida.
Bueno, pues aquí estamos todos dispuestos ya a ir adelante con este programa que yo creo que va a ser muy bonito y va a decir muchas cosas muy curiosas, y espero que les contaminemos un poco de esta afición al vuelo libre, ¿vale? Así que seguimos en el aire. Es estar en el aire, ¿verdad?
También, sí.
Es una forma diferente de estar en el aire, pero también es estar en el aire, ¿verdad? Con todos estos personajes que estamos diciendo, Carlos Estévez, que es gallego de nacimiento, que vive en Campo Real, de Madrid, que tiene 34 años, que no le da vergüenza tenerlos, además.
Para nada.
Y que es funcionario de la Policía Nacional, piloto de parapente, de paramotor, de ultraligeros, que fabrica y diseña sus propios paramotores, que incluso llegó a diseñar y fabricar su propio motor.
Motor de los tiempos, cero, sí, desde cero.
¿El motor te lo diseñaste? Y...
Sí.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no es raro verlo volando desde ese trapo volador llamado parapente, ¿no? Por los cielos de Campo Real, o bien por su ciudad natal, por Pontevedra. Uh-huh. El señorillo, es galleguín.
Galleguiño.
Bueno, pues en estos dos años acumula jopelines, más de 600 horas de vuelo.
Sí, siempre que puedo, vuelo. Bueno, si puedo volar a diario, pues me manda para adelante.
Y forma parte, junto a dos compañeros más, del portal de internet que se llama volarenparamotor.com.
Sí, señor.
Lo voy a repetir para que las gentes que quieran mirar lo que hay en la página y estar en contacto, es volarenparamotor.com.
Un saludo para Daniel y Antonio, que son los creadores de la misma.
Que es una de las webs de referencia del mundillo del paramotor a nivel nacional. En la actualidad se encuentra preparando y entrenando para competir a nivel nacional para la próxima temporada. Hermano Carlos, tela marinera, ¿no?
Sí, en eso estamos. A ver, ahora que el tiempo lo permite un poco, que estoy un poco más relajado, pues vamos a dar el salto a la competición el año que viene.
Muy bien, pues vamos a presentar también a Miguel Bejarano, que es un madrileño de nacimiento, con 20 años, que son muy recientes además, ¿no, Miguel?
Sí, sí, quien dice hace prácticamente 2 semanas, casi.
Fíjate, que está afincado en Madrid, que trabaja de mecánico y piloto de pruebas de una conocida marca del mundo del paramotor, que es la que antes hemos dicho, Paramotores HE, y empieza a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la competición. Bueno, a pesar de su juventud, domina el parapente dando unos giros y maniobras espeluznantes, poniendo al límite los equipos de vuelo. Y a mí esto me... Uf, lo veo, lo miro, me emociona, me apasiona, pero madre mía, hay que... Yo qué sé, ¿cómo se puede hacer eso?
Hombre, yo creo que lo más importante para hacer tanto giro y demás, y sobre todo ser piloto de pruebas, es conocer bien el material con lo que vas a volar y tener experiencia en ello.
¿Los pilotos de prueba sois gente joven normalmente o hay algún loco ya por encima de los 40?
hay varios locos por encima de los 40.
Sí, sí. Hay bastante gente, sí. Y yo creo que de pilotos de prueba soy el más joven. De fabricantes de España yo creo que sí.
Ya. Y luego tenemos nuestro caso especial y maravilloso, que además entra muy bien en este programa, que nada menos que es don Antonio Hidalgo. Es el menos joven de los tres. Dilos.
60 años.
60 años.
Sí, soy el abuelo ya casi de todos.
Eres el abuelo de todos. ¿Qué llevas volando cuánto tiempo?
Pues 3 años y medio, más o menos.
3 años y medio. O sea, con 57 años,
sí, más o menos, con
57,
sí.
Dijiste que me voy arriba, sí. Y ahí al aire, ¿no?
Eso es.
Es un caso muy especial el de Antonio, porque, a ver cómo yo se lo cuento, que es fácil de contar, pero a la hora de escucharlo, también quiero que lo escuchen también con esa facilidad, porque resulta que el amigo Antonio, hace 13 años aproximadamente.
Sí, 13 años, en el 2002, tuve un infarto.
Y de, bueno, pues, de corazón.
De corazón, me pusieron un stent y bueno, pues se me vino un poco el mundo encima, porque pensé que me iba a limitar muchas cosas, muchas actividades, que luego no ha sido así. O sea, es un poco más el pensar de que le puede pasar algo que luego realmente lo que es.
Ajá.
Y yo creo que la gran mayoría de los que hacemos para motor, para pente y todo eso, hemos empezado con el radio control. De volar avioncitos.
Uh-huh.
Y luego, pues bueno, pues llega un momento que te pica el gusanillo. Pero claro, lo mío fue un poco especial, puesto que cuando empecé en el mundo del radio control, pues conocí a un amigo, Paco, que la verdad es que nos dejó muy impresionados el día que dijo, dice, bueno, pues ahora que he volado los aviones, ahora voy a volar yo. Entonces, pues claro, la sorpresa nuestra fue verle volar y una envidia sana. Que nos invadió un poco a los que estábamos allí. Y de ahí empecé, lo que claro, también es cierto de que yo miraba en lo que yo tenía de esta enfermedad, entre comillas, pues claro, no sabía yo si yo sería capaz en algún momento de poder volar yo.
¿Qué bien expresado está eso de esta enfermedad de infarto de corazón? Entre comillas.
Entre 13 comillas.
Años
yo
después
se lo iba a decir.
Sufrido, ¿eh?
Pero sí. Hay una cosa que. Perdona que te corte, Antonio, pero es que soy muy inquieta. ¿Tú solo comentaste eso al médico que ibas a volar?
No. De hecho, se lo he comentado luego posteriormente.
Claro, es que normalmente siempre tenemos, todos los que tenemos algo de corazón, tenemos el no por delante. Luego cada uno hace lo que quiere,
claro.
Yo la primera, pero sí que es verdad que primero te dicen, no esto, no. Y claro, siendo un deporte, entre comillas voy a decir, de riesgo.
No, quizás yo no lo pregunté porque como yo podía contar con el no,
Claro.
Pues no quiso probar, porque tampoco yo me encontraba mal físicamente, con mis limitaciones. Pues claro, ya una edad más avanzada y todo eso, pues ya no tienes esa fortaleza de cuando tienes 20 años como Miguel o 30 y algo como Carlos. O sea, todavía estás en plena facultad.
Eso es como te sientes.
Eso es, realmente es como tú te sientes.
Eso lo dirás tú, porque bueno, yo tengo 62, claro. Y también lo digo.
También,
no, yo, es que eso es muy importante, como una persona se sienta.
No, lo que pasa es que yo cuando vi volar a este amigo mío, a Paco, de aquí de Campo Real, pues claro, ¿qué ocurrió? De que yo le pedí que me dejara ponerme paramotor en la espalda. Y es cierto que si no me ayudan ellos, soy capaz de levantarme y estaba de rodillas. Uh-huh. No podía con él.
Sí, porque ¿cuánto pesa?
¿Cuánto pesa?
No sé ahora mismo.
Depende mucho del modelo y de la cilindrada del paramotor y de todo eso.
Pero para un principiante normalmente, ¿qué
decir? Depende del peso del piloto un poco y el conjunto, pero más o menos no sé cuánto pesas tú.
Yo estoy en 80 kilos.
Pues nada, un motor de 125 centímetros cúbicos que viene pesando 27 kilos, 26, depende del fabricante y todo eso. Por ejemplo, para una persona más corpulenta como yo, que mide un 1,90 m, pues tienes que llevar un motor más potente y andan sobre 30 kilos, 29, dependiendo un poco.
Claro, y a mí lo que me ocurría era eso, de que yo me notaba demasiado esfuerzo pensando del peso que llevaba en la espalda, más tirar de la vela, más correr para poder.
Claro. Y luego, que siempre si tienes una brisilla de viento que te ayuda a subir, es más fácil.
Es mucho más fácil.
Mucho más fácil.
Y entonces ahí me desanimé un poquito hasta que mi compañero de trabajo, Pedro, pues me enseñó en una página y dice: Antonio, ¿has visto que existen trike? Digo, ¿qué es eso? Me lo enseñó y es un triciclo, prácticamente, que vas sentado, lo único que haces es tirar de la vela, levantarla, acelerar, sí. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo.
Un triciclo que no hay que dar pedales.
No, ni nada en absoluto.
Pero ese triciclo que vuela también, o sea,
claro,
lo llevas,
claro. Sí, claro, va anclado a ti, va anclado a ti al paramotor y... Es como una especie de carrito de ala delta, pero en vez de sustentarnos un ala delta, pues nos sustenta el parapente.
Tenemos el teléfono antes de... porque además tiene muy poco tiempo para hablar y entonces esto va a ser un poco sorpresa lo que también traemos, porque nada menos que es el señor alcalde de Brea de Tajo. Don Rafael, buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes a todos y los compañeros que están por ahí también.
Que no has podido presentarte aquí en persona, pero al menos estas máquinas maravillosas de los teléfonos pues nos ponen en contacto. ¿Rafael?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas tú volando? Es que sabemos que tienes poco tiempo, entonces tampoco te queremos quitar de mucho.
A ver, yo empecé en el año 92, empecé en vuelo libre. Luego utilicé el paseo para motor y últimamente, como 3 años aproximadamente, estoy con trike. Y bueno, pues lo que estaban diciendo ahora mismo es algo más cómodo, algo más... Y bueno, se limita algunas cosas, pero los aterrizajes y tal. Pero bueno, es una pasada. No, es algo que a todos nos vuelve un poco locos, ¿eh?
Ya. ¿Te ha dado muchos votos eso para ser alcalde de Brea?
Pues eso es lo que yo pensaba, digo, tantos van a pensar que tenemos un alcalde un poco loco.
O me quita todos los votos o me los da todos, ¿no?
No, deben de pensarlo porque van esta es la quinta legislatura y pues bueno, pues me parece que quieren tener yo estoy muy a gusto con la gente y bueno, pues con el vuelo también sirve un poco a todos esos problemas que a veces tienes en la vida cotidiana, pues bueno, subes arriba y no es que los dejes allí, pero bueno, te despejas un poquito.
Mira, yo también soy piloto de vuelos y motor, creo que soy el más viejo de todos volando, porque yo en el año 73 me dieron la licencia de piloto de vuelos y motor en Ocaña, piloto de clase C, que la tengo por ahí, me la encontré el otro día y mira tú por dónde, la hice un cuadro porque dije, coño, que quiero, perdón por la expresión, que quiero tenerla ahí a la vista, ¿no? Y bueno, pues después también hice más cosas, a la Delta, ultraligeros, yo qué sé, los que nos metemos un poco en este mundillo, resulta que nos metemos enamorados Yo creo que esto nos hace más entender lo que es el amor, y te lo digo mirándote a ti, Mar, que una mujer, fíjate, el amor, la sensación de lo deseo, lo quiero, lo amo.
Hombre, yo no lo he hecho, pero...
Y creo, no hay sexo, ¿eh?
Porque creo que no hay, la sensación sexo. Es más como de libertad, ¿no? No, no sé, pienso yo. No sé, que no lo he hecho.
Ah, bueno, no, animo, pero está muy bien definido eso de libertad por parte de una mujer, hablando en términos de amor.
Claro, a ver, yo creo que la sensación, hombre, de amor, no sé. Yo creo que es una sensación más como de libertad, ¿no? Como estaba comentando el señor alcalde, como que desconectas de todo y como que te envuelve una paz y una sensación de libertad. No sé si hasta llegar a los extremos del amor.
Una de las cosas que a mí sí me ocurrió cuando volé, yo la primera vez que volé en mi vida, fue en un, no lo digo, en un aeroplano, en un,
sí, un tranvisero.
No, en un aeroplano.
Vuelo sin motor. Bueno, eso debe ser una paz increíble.
Eso,
¿eh?
Es. Y entonces, la primera vez que en mi vida había volado. Pero también fue la primera vez que, sí, muchísima paz, un silencio, es el viento.
Claro.
Un... Fortísimo. Y ahí tuve por primera vez la necesidad de tirarme en paracaídas. Aquello me provocó el deseo de ser más libre todavía a través de un paracaídas. No lo hice nunca me llegué a tirar, pero sí me provocó la enorme necesidad de... También a ti.
Sí, y lo hice.
Y lo hice,
pero no lo repetí, ¿ves? Esa experiencia no me gustó mucho, la verdad.
Me gusta
más el vuelo placentero, que lo veo demasiado radical. O sea, para probar una vez, bien, pero...
Porque el paracaídas hay un rato de caída libre, ¿no?
Sí, en mi caso concreto no estuvimos mucho tiempo, estuvimos dos minutos o así, pero es que caes a una velocidad de cercana a los 200 kilómetros por hora, y sobre todo cuando pasas de 200 kilómetros por hora a lo mejor a cero de golpe, pues la impresión que te llevas,
el tirón de muslos,
el tirón, parece que te quedan las piernas abajo y el cuerpo te sube para arriba y no va conmigo.
De todas formas, estamos hablando de volar, de paramotores, sí, de parapentes, todo esto, pero ¿qué es? Vamos a intentar explicar a la gente que nos oye, ¿qué es un parapente y un paramotor? ¿Qué es?
Vicente, perdonad un momento, antes de que entres en ese tema. Yo me gustaría, antes de... Es que tengo que cortar porque a menos cuarto estoy entrando en otra historia. Me gustaría compartir la experiencia que el que no la haya probado... Bueno, ahora hay biplazas, trae biplazas y se puede experimentar.
Uh-huh.
Y ya aprovecho también a decir que este club que estoy no es muy madrugador, que digamos. No es muy madrugador. Tan solo Felipe, uno de los componentes, es el que me acompaña en algunas ocasiones. Y bueno, pues nosotros somos de despegar a las 7 de la mañana y ver salir el sol desde ya en vuelo, en pleno vuelo. Uh-huh. Camino de Pielmes, camino de... en alguna ruta, es cuando ves salir el sol. Eso es una experiencia que me gustaría que, bueno, pues el que no ha volado aún, que lo pruebe. Es una sensación muy bonita, igual que ver atardecer también. Lo que pasa es que cuando se va, luego ya tienes muy poquito tiempo para aterrizar porque te quedas sin luz.
Sí, porque además...
Pero bueno, este club
son las
que
horas...
no es...
Sí, sí.
Digo que este club que no es muy madrugador, a ver si hay algunos... Yo no sé si es que trasnocharán, pero...
Se van de fiesta.
El tema es que
algunos
por la mañana no se levanta, aparecemos dos nada más allí a volar. Entonces, bueno, que nada... Yo eso, y enviar un saludo a todo el que quiera verlo. Yo no tengo biplaza, pero enseñarle los equipos y todo, pues, o ver la experiencia esa de un día en el campo, ver cómo se vuela, pues que estamos dispuestos. Me imagino que el presidente pues estará dispuesto también y...
Tendremos que hablar con el señor alcalde también de este pueblo para que facilite algún día el que se vea aquí, que llegue todo el equipo y en fin, y vengan 13.000 volando por aquí encima y den sombra a la gente mientras ellos van volando, ¿no?
Pues vuestras manos está. Nosotros ponemos las alas.
Pues tú,
vosotros nos ponéis tú, el...
Tú como alcalde, a ver si hablas también con el señor alcalde de aquí.
Venga, pues ¿vale? Dicho, yo me comprometo a eso, vamos que sí.
Pues Rafael, si te tienes que ir, muchísimas gracias
por atendernos. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Morata y bueno, pues a todos los que les gusta este mundillo del vuelo.
Y a los que no también, ¿no?
¿Cómo?
Y a los que no también, ¿no?
A los que no también,
claro,
pero bueno, si quieren conocerlo y si no, si no quieren conocerlo, pues nada, pero estamos dispuestos a enseñar este maravilloso mundo.
Perfecto, Rafael. Un abrazo muy grande, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Condición humana con Vicente Pinto.
Jopelines, jopelines, jopelines. Muy, 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 muy buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. Hoy empezamos un poco más tarde porque esto de hacer un programa de radio en directo y de la forma que lo hacemos, la verdad es que conlleva una serie de facilidades dificultosas. No sé si esto se puede decir de esta manera, pero en fin, lo que quiero es que se me entienda. Y de repente aparecen cosas, desaparecen cosas, situaciones, gente, personas, invitados, va, viene, bo, las llaves, no sé qué. Es un lío. Es una de las cosas que da emoción también a este oficio aficionado de hacer lo que hacemos aquí. Estar en radio, compartir con todos ustedes un montón de cosas que sabemos, otro montón de cosas que queremos saber, de traer invitados que en el día de hoy, en la tarde de hoy, son muy especiales, porque nada más y nada menos que vamos a hablar del vuelo libre de los paramotores, comotores y motor, pilotos de pruebas, pilotos no de pruebas, yo qué sé, el follón auténtico que tenemos aquí. Pero en fin, ahora empezamos, ya estamos en el programa. Y para que sepan de lo que vamos a hablar, he escrito una cosa que quiero leerles, porque quiero sobre todo que la sientan, llegar a su emoción, llegar a su sentimiento, que es una de las cosas que además es lo que verdaderamente produce la afición al vuelo, el deseo, el ánimo, las ganas. Eso es una de las cosas que lo produce. Desde lo concreto de lo subjetivo, desde la realidad de lo intangible, desde el cénit del saber o la sabiduría que me da el amor, desde el porqué a todas las preguntas que a lo largo del tiempo han ido naciendo en mi imaginación y mis deseos, hoy toco por primera vez mi existencia. Tomo el relevo a mi credulidad o incredulidad, a mis dolores, a mis pasiones, a mis creídas felicidades, y abro la puerta a una nueva vida. Reencarnado en mi propio cuerpo, el eco de mis sentimientos al volar me devuelve toda una armónica conclusión de ideas. El viento de la existencia, que hace años tomó forma humana, sopló en mi corazón, quitando la polvorilla de las cárceles donde he vivido, donde engrosado mi corazón y mis sentimientos, me reventaba contra mi propio pecho. conozco una palabra y poseo su contenido. Libertad. Libertad que me da el volar. El volar que crea vida y hace que hombres y mujeres sean una sola cosa, seres humanos. Daría ya lo mismo que fueses niña o anciana, porque te trasciendes a ti misma, porque aunque tus palabras limitan tu explicación verbal, volando, nadie se siente limitado a sentir la vida. Carlos Estévez, un piloto de Ala Delta, de ultraligeros, ¿de cuántas cosas?
De parapente, paramotor, todo lo que se tercie.
Todo lo que se tercie. Bueno, ahora haremos una presentación un poco más detallada. Por otra parte está nuestro joven piloto de pruebas, que es del paramotores HE, Miguel Bejarano, casi nada. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes. Don Antonio Hidalgo, casi nada. Buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
Mira que tenía yo ganas de que vinieras por aquí.
Muchas gracias.
Porque además de ser un piloto muy aficionado y muy enamorado del vuelo, pues es que además resulta que, bueno, pues en su día, que ya hace 13 años, ¿no? Más o menos, aproximadamente.
Sí, aproximadamente.
Tuvo un infarto, no por volar, fue mucho, mucho antes. Pero no obstante, a pesar del infarto, etcétera, 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 pues ahí le tenemos por los aires volando, o sea que volar cura, no joroba.
Efectivamente.
Y nuestra compi, colega y de todo, Mar Peralta, buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Que me echabais de menos, ¿no?
Hoy sí. Hoy tenemos una situación especial contigo porque tú también has volado, has manejado un avión, ¿no? Bueno,
una avionetilla. Pero vamos, no tengo mucha experiencia ni nada que ver con el mundo. A ver.
Como mucho, 12.000 horas de vuelo es lo que tienes, ¿no?
No, bueno, sí. Yo es que soy más de mar, que nací en el barco, ya lo sabes.
Es verdad. Mar, nació en el mar, es verdad.
Yo creo que soy par de
mar. En un barco. Y bueno, pues David, que hoy el hombre tiene una serie de cosas que no nos puede acompañar, que ya le hubiera gustado acompañarnos hoy, sí. A David, que le mandamos un abrazo muy grande.
Besito, David.
Besitos. Y Oscar López, que hoy tampoco está pudiendo venir, que estamos teniendo, en fin, yo qué sé, todas estas cosas que suceden en radio y más en un directo. Pero que aquí tenemos a nuestro compañero, que en este momento el nombre no me acuerdo de él.
Jesús.
Don Jesús. A él le gusta que le llamemos Don Jesús. ¿No es así?
Bueno. Tanto como dones antiguamente, cuando los maestros se decía dona y... Pero ahora yo creo que ya ha cambiado.
Yo te iba a decir Jesucito.
Eso pega más. Eso dice mi hermana, Jesucito de mi vida.
Bueno, pues aquí estamos todos dispuestos ya a ir adelante con este programa que yo creo que va a ser muy bonito y va a decir muchas cosas muy curiosas, y espero que les contaminemos un poco de esta afición al vuelo libre, ¿vale? Así que seguimos en el aire. Es estar en el aire, ¿verdad?
También, sí.
Es una forma diferente de estar en el aire, pero también es estar en el aire, ¿verdad? Con todos estos personajes que estamos diciendo, Carlos Estévez, que es gallego de nacimiento, que vive en Campo Real, de Madrid, que tiene 34 años, que no le da vergüenza tenerlos, además.
Para nada.
que es funcionario de la Policía Nacional, piloto de parapente, de paramotor, de ultraligeros, que fabrica y diseña sus propios paramotores, que incluso llegó a diseñar y fabricar su propio motor.
Motor de los tiempos, cero, sí, desde cero.
¿El motor te lo diseñaste? Y...
Sí.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no es raro verlo volando desde ese trapo volador llamado parapente, ¿no? Por los cielos de Campo Real, o bien por su ciudad natal, por Pontevedra. Uh-huh. El señorillo, es galleguín.
Galleguiño.
Bueno, pues en estos dos años acumula jopelines, más de 600 horas de vuelo.
Sí, siempre que puedo, vuelo. Bueno, si puedo volar a diario, pues me manda para adelante.
Y forma parte, junto a dos compañeros más, del portal de internet que se llama volarenparamotor.com.
Sí, señor.
Lo voy a repetir para que las gentes que quieran mirar lo que hay en la página y estar en contacto, es volarenparamotor.com.
Un saludo para Daniel y Antonio, que son los creadores de la misma.
Que es una de las webs de referencia del mundillo del paramotor a nivel nacional. En la actualidad se encuentra preparando y entrenando para competir a nivel nacional para la próxima temporada. Hermano Carlos, tela marinera, ¿no?
Sí, en eso estamos. A ver, ahora que el tiempo lo permite un poco, que estoy un poco más relajado, pues vamos a dar el salto a la competición el año que viene.
Muy bien. Pues vamos a presentar también a Miguel Bejarano, que es un madrileño de nacimiento con 20 años, que son muy recientes además, ¿no, Miguel?
Sí, quien dice hace prácticamente dos semanas, casi.
Fíjate, que está afincado en Madrid, que trabaja de mecánico y piloto de pruebas de una conocida marca del mundo del paramotor, que es la que antes hemos dicho, Paramotores HE, y empieza a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la competición. Bueno, a pesar de su juventud, domina el parapente dando unos giros y maniobras espeluznantes, poniendo al límite los equipos de vuelo. Y a mí esto me... Uf, lo veo, lo miro, me emociona, me apasiona, pero madre mía, hay que... Yo qué sé, ¿cómo se puede hacer eso?
Hombre, yo creo que lo más importante para hacer tanto giro y demás, y sobre todo ser piloto de pruebas, es conocer bien el material con lo que vas a volar y tener experiencia en ello.
¿Los pilotos de prueba sois gente joven normalmente o hay algún loco ya por encima de los 40?
Hay varios locos por encima de los 40.
Sí. Hay bastante gente, sí. Y yo creo que de pilotos de prueba soy el más joven. De fabricantes de España yo creo que sí.
Ya. Uh-huh. Y luego tenemos nuestro caso especial y maravilloso, que además entra muy bien en este programa, que nada menos que es don Antonio Hidalgo. Es el menos joven de los tres. Dilos.
60 años.
60 años.
Sí, soy el abuelo ya casi de todos.
Eres el abuelo de todos. ¿Qué llevas volando cuánto tiempo?
Pues 3 años y medio, más o menos.
3 años y medio. O sea, con 57 años,
sí, más o menos.
Con 57, sí. Dijiste que me voy arriba, sí. Y ahí al aire, ¿no?
Eso es.
Es un caso muy especial el de Antonio, porque... A ver cómo yo se lo cuento. Que es fácil de contar, pero a la hora de escucharlo, también quiero que lo escuchen también con esa facilidad, porque resulta que el amigo Antonio, hace 13 años aproximadamente...
Sí, 13 años. En el 2002 tuve un infarto...
De corazón,
me pusieron un stent y bueno, pues se me vino un poco el mundo encima, porque pensé que me iba a limitar muchas cosas, muchas actividades, que luego no ha sido así. O sea, es un poco más el pensar de que te puede pasar algo que luego realmente lo que es.
Ajá.
Y yo creo que la gran mayoría de los que hacemos para motor, para pente y todo eso, hemos empezado con el radio control de volar avioncitos.
Uh-huh.
Y luego, pues bueno, pues llega un momento que te pica el gusanillo. Pero claro, lo mío fue un poco especial, puesto que cuando empecé en el mundo del radio control, pues conocí a un amigo, Paco, que la verdad es que nos dejó muy impresionados el día que dijo, dice, bueno, pues ahora que he volado los aviones, ahora voy a volar yo. Entonces, pues claro, la sorpresa nuestra fue verle volar y una envidia sana, que nos invadió un poco a los que estábamos allí. Y de ahí empecé, lo que claro, también es cierto de que yo miraba en lo que yo tenía,
de esta enfermedad, entre comillas, pues claro, no sabía yo si yo sería capaz en algún momento de poder volar yo.
¿Qué bien expresado está eso de esta enfermedad, de infarto de corazón, entre comillas?
Entre 13 comillas, años sí, después yo se lo iba a decir, pero sí. Hay una cosa que, perdona que te corte, Antonio, pero es que soy muy inquieta. ¿Tú solo comentaste eso al médico que ibas a volar?
No. De hecho, se lo he comentado luego posteriormente.
Claro, es que normalmente siempre tenemos, todos los que tenemos algo de corazón, tenemos el no por delante. Luego cada uno hace lo que quiere, claro. Yo la primera. Pero sí que es verdad que primero te dicen, no esto, no. Y claro, siendo un deporte, entre comillas voy a decir, de riesgo.
No, quizás yo no lo pregunté porque como yo podía contar con el no.
Claro.
Pues no quiso, porque tampoco yo me encontraba mal físicamente, con mis limitaciones, pues claro, ya una edad más avanzada y todo eso, pues ya no tienes esa fortaleza de cuando tienes 20 años como Miguel o 30 y algo como Carlos. Entonces, todavía estás en plena facultad.
Eso es como te sientes.
Eso es, realmente es como tú te sientes.
Eso lo dirás tú, porque bueno, yo tengo 62 y también lo digo.
También,
no, yo, es que eso es muy importante, como una persona se sienta.
No, lo que pasa es que yo cuando vi volar a este amigo mío, a Paco, de aquí de Campo Real, pues claro, ¿qué ocurrió? De que yo le pedí que me dejara ponerme paramotor en la espalda. Y es cierto que si no me ayudan ellos, soy capaz de levantarme y estaba de rodillas. Uh-huh. No podía con él.
Sí, porque ¿cuánto pesa?
¿Cuánto pesa?
No sé, ahora mismo lo
depende mucho del modelo y de la cilindrada del paramotor y de todo eso.
Pero para un principiante normalmente...
Depende del peso del piloto un poco y el conjunto, pero más o menos no sé cuánto pesas tú.
Yo estoy en 80 kilos.
Pues nada, un motor de 125 centímetros cúbicos que viene pesando 27 kilos, 26, depende del fabricante y todo eso. Por ejemplo, para una persona más corpulenta como yo, que mide un 1,90 m, pues tienes que llevar un motor más potente y andan sobre 30 kilos, 29, dependiendo un poco.
Claro, y a mí lo que me ocurría era eso, de que yo me notaba demasiado esfuerzo pensando del peso que llevaba en la espalda, más tirar de la vela, más correr para poder...
Claro. Y luego, claro, que siempre si tienes una brisilla de viento que te ayuda a subir, es más fácil.
Es mucho más fácil.
Mucho más fácil.
Y entonces ahí me desanimé un poquito hasta que mi compañero de trabajo, Pedro, pues me enseñó en una página y dice, Antonio, ¿has visto que existen trike? Digo, ¿qué es eso? Me lo enseñó y es un triciclo, prácticamente, que vas sentado, lo único que haces es tirar de la vela, levantarla, acelerar, sí. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo.
Un triciclo que no hay que dar pedales.
No, ni nada en absoluto.
Pero ese triciclo que vuela también, o sea, te lo llevas, claro.
Sí, claro, va anclado a ti, va anclado a ti al paramotor y... Es como una especie de carrito de ala delta, pero en vez de sustentarnos un ala delta, pues nos sustenta el parapente.
Tenemos el teléfono antes de... porque además tiene muy poco tiempo para hablar y entonces esto va a ser un poco sorpresa lo que también traemos, porque nada menos que es el señor alcalde de Brea de Tajo. Don Rafael, buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes a todos y los compañeros que están por ahí también.
Que no has podido presentarte aquí en persona, pero al menos estas máquinas maravillosas de los teléfonos pues nos ponen en contacto. ¿Rafael?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas tú volando? Es que sabemos que tienes poco tiempo, entonces tampoco te queremos quitar de mucho.
A ver, yo empecé en el año 92, empecé en vuelo libre. Luego utilicé el paseo para motor y últimamente, como 3 años aproximadamente, estoy con trike. Y bueno, pues lo que estaban diciendo ahora mismo es algo más cómodo, algo más... Y bueno, se limita algunas cosas, pero los aterrizajes y tal. Pero bueno, es una pasada. Es algo que a todos nos vuelve un poco locos, ¿eh?
Ya. ¿Te ha dado muchos votos eso para ser alcalde de Brea?
Pues eso es lo que yo pensaba, digo, tantos van a pensar que tenemos un alcalde un poco loco.
O me quita todos los votos o me los da todos, ¿no?
No, deben de pensarlo porque van esta es la quinta legislatura y pues bueno, pues me parece que quieren tener yo estoy muy a gusto con la gente y bueno, pues con el vuelo también. Sirve un poco a todos esos problemas que a veces tienes en la vida cotidiana, pues bueno, subes arriba y no es que los dejes allí, pero bueno, te despejas un poquito.
Mira, yo hay una, pues yo también soy piloto velocimotor, yo creo que soy el más viejo de todos volando, porque yo en el año 73 me dieron la licencia de piloto velocimotor en Ocaña, piloto de clase C, que la tengo por ahí, me la encontré el otro día, mira tú por dónde, la hice un cuadro porque dije, coño, que quiero, perdón por la expresión, que quiero tenerla ahí a la vista, ¿no? Y bueno, pues después también hice más cosas, a la Delta, ultraligeros, yo qué sé, los que nos metemos un poco en este mundillo, resulta que nos metemos enamorados de... yo creo que esto nos hace más entender lo que es el amor, y te lo digo mirándote a ti, Mar, que una mujer, fíjate, el amor, la sensación de lo deseo, lo quiero, lo amo.
Hombre, yo no lo he hecho, pero...
Y creo, no hay sexo, ¿eh?
Creo que
no
hay la sensación sexo. Es más como de libertad, ¿no? No sé, pienso yo. No sé, que no lo he hecho.
Pero está muy bien definido eso de libertad por parte de una mujer, hablando en términos de amor.
Claro, yo creo que la sensación, hombre, de amor, no sé. Yo creo que es una sensación más como de libertad, ¿no? Como estaba comentando el señor alcalde, como que desconectas de todo y como que te envuelve una paz y una sensación de libertad. No sé si hasta llegar a los extremos del amor.
Una de las cosas que a mí sí me ocurrió cuando volé... Yo la primera vez que volé en mi vida fue en un... No lo digo, en un aeroplano, en un...
ultraligero.
No, en un aeroplano.
Vuelo sin motor. Bueno, eso debe ser una paz increíble.
Eso
¿eh?
Es. Y entonces, la primera vez que en mi vida había volado. Pero también fue la primera vez que, sí, muchísima paz, un silencio, es el viento.
Claro.
Un... Fortísimo. Y ahí tuve por primera vez la necesidad de tirarme en paracaídas. Aquello me provocó el deseo de ser más libre todavía a través de un paracaídas. No lo hice nunca me llegué a tirar, pero sí me provocó la enorme necesidad de también a ti.
Sí, y lo hice.
Y lo hice,
pero no lo repetí, ¿ves? Esa experiencia no me gustó mucho, la verdad.
Me gusta
más el vuelo placentero, que lo veo demasiado radical. O sea, a probar una vez, bien, pero...
Porque el paracaídas hay un rato de caída libre, ¿no?
Sí, en mi caso concreto no estuvimos mucho tiempo, estuvimos dos minutos o así, pero es que caes a una velocidad de cercana a los 200 kilómetros por hora, y sobre todo cuando pasas de 200 kilómetros por hora a lo mejor a cero de golpe, pues la impresión que te llevas,
el tirón de muslo,
el tirón, parece que te quedan las piernas abajo y el cuerpo te sube para arriba y no va conmigo.
De todas formas, estamos hablando de volar, de paramotores, sí, de parapentes, todo esto, pero ¿qué es? Vamos a intentar explicar a la gente que nos oye, ¿qué es un parapente y un paramotor? ¿Qué es?
Vicente, perdonad un momento, antes de que entres en ese tema. Yo me gustaría, antes de... Es que tengo que cortar porque a menos cuarto estoy entrando en otra historia. Me gustaría compartir la experiencia que el que no la haya probado... Bueno, ahora hay biplazas, trae biplazas y se puede experimentar.
Uh-huh.
Y ya aprovecho también a decir que este club que estoy no es muy madrugador, que digamos. No es muy madrugador. Tan solo Felipe, uno de los componentes, es el que me acompaña en algunas ocasiones. Y bueno, pues nosotros somos de despegar a las 7 de la mañana y ver salir el sol desde ya en vuelo, en pleno vuelo. Uh-huh. Camino de Pielmes, camino de... en alguna ruta, es cuando ves salir el sol. Eso es una experiencia que me gustaría que, bueno, pues el que no ha volado aún, que lo pruebe. Es una sensación muy bonita, igual que ver atardecer también. Lo que pasa es que cuando se va, luego ya tienes muy poquito tiempo para aterrizar porque te quedas sin luz.
Sí, porque además...
Pero bueno, ese club que no es...
Sí, sí.
Digo que este club, que no es muy madrugador, a ver si hay algunos, yo no sé si es que trasnocharán, pero
se van de fiesta. El tema es
que algunos por la mañana no se levanta, aparecemos dos nada más allí a volar. Entonces, bueno, que nada, yo eso, y enviar un saludo a todo el que, bueno, el que quiera verlo. Yo no tengo mi plaza, pero enseñarle los equipos y todo, pues, o ver la experiencia esa de un día en el campo, ver cómo se vuela, pues que estamos dispuestos. Me imagino que el presidente pues estará dispuesto también. Y
tendremos que hablar con el señor alcalde también de este pueblo para que facilite algún día el que se vea aquí, que llegue todo el equipo y en fin, y vengan 13.000 volando por aquí encima y no, y den sombra a la gente mientras ellos van volando, ¿no?
Pues en nuestras manos está, nosotros ponemos las alas.
Pues tú,
vosotros nos ponéis tú, el...
Tú como alcalde, a ver si hablas también con el señor alcalde de aquí.
Venga, pues ¿vale? Dicho, yo me comprometo a eso, vamos que sí.
Pues Rafael, si te tienes que ir, muchísimas gracias por
atendernos. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Morata y bueno, pues a todos los que les gusta este mundillo del vuelo.
Y a los que no también, ¿no?
¿Cómo?
Que a los que no también, ¿no?
A los que no también,
claro,
pero bueno, si quieren conocerlo y si no quieren conocerlo, pues nada, pero estamos dispuestos a enseñar este maravilloso mundo.
Perfecto, Rafael. Un abrazo muy grande, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Hasta luego. ¿Qué? La cara, la frente, todo se te iba hacia atrás, todo se te deformaba. Y también recuerdo cómo intentaba mover un brazo hacia adelante, en una época que tenía 20 años, 19 como tú, intentaba mover el brazo y puñetas de mover el brazo así, a intentar y no costarme un montón llegar al destino, a estirar completamente el brazo. Claro, eso es por la fuerza de la gravedad, sin duda, ¿no? Y yo me preguntaba una cosa. Bueno, y en las guerras, cuando un avión está cayendo, que no existían, ¿cómo se llaman? Los eyectables, ¿no? Los paracaídas eyectables. Había mucha gente que se tiraba en paracaídas, pero estaban cayendo en barrena a toda velocidad y a pesar de todo, no sé de dónde se podría sacar esa fuerza para seguramente empujar por encima de los 2-3 Gs y poder tirarse fuera, porque, claro, desde aquí, si no supiéramos, las personas que nos están oyendo simplemente pensarán, bueno, pues abrir la puerta, te tiras y ya está. Es que llegar a la maniobra de la puerta para abrirla.
Tenemos un plan B, que en la aeronáutica el plan B es fundamental siempre, y el C y el D, que se llama paracaídas de emergencia. Yo siempre lo llevo, aquí mi amigo también lo lleva y
supongo que es obligatorio llevarlo, ¿no?
Pues curiosamente no, lo lleva a quien quiere.
Sí,
lo lleva a quien quiere y nada, yo siempre lo llevo porque dices nunca lo usas, pero el día que lo usas y echas la mano y, claro, y ves que no tienes paracaídas, ¿qué pasa?
Hombre, es un buen plan.
¿Qué pasa?
Feo.
Y ya te digo, mucha gente no lo lleva por el tema de, yo vuelo muy bajo, un paracaídas tarda en abrirse una media de 50 metros.
Eso.
De 50 metros, y claro, tienes que tener una altura mínima para que sea efectivo, ¿vale? Pero la mayoría de las veces se suele abrir sin ningún problema y bajas a una tasa de descenso de más o menos 4 metros por segundo, que es totalmente asumible a nuestras piernas.
Y hay mucha gente ahorradora en esto, quiero decir, hay gente que quiere volar, pero que por su juventud, porque está pagando, porque, pues entonces en lugar de gastarse 6.000 euros en un equipo decente,
sí,
pues se gasta 3.000 en uno un poco menos decente.
Sí, mucha gente. Yo de hecho, a la gente siempre que está empezando, le recomiendo que empiece por un equipo, por lo menos un parapente segunda mano, pero que esté bien y revisado. Porque al principio es cuando más sufre un parapente, porque está más tiempo en el suelo arrastrándose que volando. Y así es como se deteriora, rascándolos en el suelo, aparte con la luz ultravioleta. Una vez que se tiene el nivel mínimo para volar y de seguridad, pues ya ahí puedes dar el paso a comprarte un parapente nuevo. Vamos, yo lo veo lo más sensato.
¿Qué edad de vida media tiene un parapente?
Pues dependiendo de su uso y...
Perdón, sí. Estoy planteando mal la pregunta. Entre un modelo que ya se hace viejo y el nuevo, y hay diferencia de uno con otro.
Sí, pues yo creo que mis compañeros están de acuerdo con... El tema depende mucho, uno usa o pues depende de los años que tenga. Yo soy de los que dice que un parapente, o sea, que no tiene una vida estipulada concreta, tiene la vida que tú le des, el trato que tú le des. Normalmente lo normal es cambiarlo a los 4 años, 5 años, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que hay parapentes con 5 años que están al 80% de uso y se pueden seguir usando. ¿Qué pasa? A partir del tercer año ya es más recomendable, pues cada 6 meses, 8 meses, pasar un test de porosidad, de resistencia de suspentes, que son las cuerdas que nos enganchan al parapente y todo eso.
Bueno, mira, yo tengo a mi hijo que quiso hacer parapente y empezó a hacerlo. Pero bueno, por circunstancias de la vida, del trabajo, etcétera, etcétera, pues su parapente, no sé si tiene, dudo que llegue a 5 vuelos.
Sí.
Y ahí está desde hace ya unos cuantos años.
Sí.
Y ese parapente, sin duda, bueno está porque está bueno.
Sí, pero los años, aunque no se usen, los años lo degradan. No tanto como si lo estuvieses usando, pero guardado también se degrada un parapente. Claro.
Pero independientemente de la degradación, yo me refiero al modelo.
Sí.
Es decir,
la calidad.
De ser una doble vela.
Sí.
A ser una vela sencilla, por ejemplo, que eso lo he conocido yo en el ala delta. Yo empecé a volar con una ala sencilla, ¿no? Sin borde de ataque. Bueno, el borde de ataque estaba configurado de otra manera, pero con un solo ala.
Sí, pero los parapentes suelen ser similares en su construcción. No hay muchas diferencias. Tienen un extra 2, que es la parte arriba del parapente, y un intra 2, que es la parte de abajo. Y depende mucho del tipo de material que esté fabricado también. Y sobre todo del trato, del uso que le des.
Pero los equipos, perdón, los equipos suelen estar homologados o algo.
Sí, los parapentes salen homologados.
Claro, lo que hablaba Vicente antes de, pues un chaval que dice, pues yo no me quiero gastar 6.000 euros, me voy a comprar una piratilla por ahí.
No, pero es que no existen los parapentes.
Eso te iba a decir, que yo sepa. Tiene que estar homologado.
Tiene que estar homologado si pasan una prueba de resistencia. Y ya digo, no creo que nadie. No.
Y la gente, meramente, que empieza a volar y todo eso, o sea, pienso de que la vela tiene que ser lo mejor posible. Si es nueva, mucho mejor, porque es tu vida.
Y lo más dócil también cuando estás empezando.
¿Tienes uno tuyo, Antonio?
Sí. Bueno, yo lo tengo compartido con mi compañero, con mi amigo Pedro.
Ah, muy bien.
Entonces volamos los dos. Entonces, pero sí es cierto de que si nos planteamos el día de que empezamos con esto, de que la vela fuera nueva. Nosotros. ¿Por qué? Porque es tu vida.
Claro.
Que de segunda mano, como dice Carlos, sí que hay velas que están muy bien, efectivamente.
Sí.
Pero el que empieza no sabe.
Claro.
Te llegan y te dicen, esto está nuevo, esto es maravilloso.
Exacto. Claro, siempre te tienes que dejar guiar por alguien que ya controla el tema.
Nosotros cuando empezamos, pues lo primero que hicimos fue la vela nueva.
Claro.
Porque el motor, pues no puede ser segunda mano. Lo arreglas, es más.
Sí, porque si se para un motor, el parapente sigue volando.
Claro.
Que eso lo pregunta mucha gente. ¿Y qué pasa si se para un motor en vuelo? Pues no pasa nada, que planeas como planea un avión y nada, aterrizas normalmente. Pero el tema, si se rompe un parapente, que ya digo que es muy difícil, aunque esté en mal estado la vela, o sea, ya tiene que estar muy, muy, muy mal, pues claro, caes al vacío.
Claro, por eso te digo de que yo soy partidario de que la gente que empieza, hombre, sé que cuesta dinero, ¿no? Que es mucho dinero y gente tampoco
dispone de
tanta cantidad.
Una inversión inicial muy importante, pero luego también es duradera. Claro.
Es mejor hacer una inversión un poquito, decir, bueno, pues este mes no puedo, esperaré al mes que viene.
Claro.
Pero hombre, compras algo la seguridad.
Con confianza y que te dé una seguridad, porque estás empezando en ello.
Claro.
Y realmente cuando uno sale de la escuela, sí, más o menos tienes un poco la teórica, algo de práctica, pero no sabes el material, si está bien, está mal, si los cordinos, que son las cuerdecillas que enganchan, tal, están bien, están pasados. Eso tú no lo sabes.
Claro.
Tú lo compras como que está bien. Ahora te puedes encontrar de decir, Dios mío.
Por cierto, ¿cuántos cordinos lleva una vela?
Depende del modelo. Normalmente anda una vela nivel B, que es una vela que no es ni de iniciación ni de competición.
Sí, salida de escuela.
Es una salida de escuela o para volar tranquilamente. Andan todos en total entre 350 y 450 metros de cordinos repartidos.
Uh-huh.
Y en tres bandas A, B y C, o D también. y depende un poco de cada parapente, la verdad.
¿Y esas bandas qué es lo que controlan?
A ver, las bandas simplemente son las que te enganchan, las que unifican en los cordinos, toda la cantidad de cuerdas que bajan de la tela del parapente, las convierten en una.
Eso es.
Y lo que hace es engancharlas al mosquetón y luego el mosquetón a la silla. Y es donde se encuentran alojados los mandos de giro que actúan sobre el borde de fuga del parapente. Pero que es lo que nos hace girar, frenar, etcétera.
Todo eso se controla desde las manos, los pies no controlan.
Todos los pies están libres, libres. Eso tú es. Controlas, por ejemplo, en vuelo libre con las dos manos, controlas el alabeo, la frenada, la guiñada, todo eso. Y en paramotor controlas lo mismo que en el vuelo libre, pero aparte llevas en el mando un acelerador. Uh-huh. Que es lo que te hace subir de revoluciones, acelerar o desacelerar el motor. Si aceleras, pues subes, la tasa de ascenso sube. Si dejas de acelerar, pues la tasa de ascenso se nivela o incluso bajas.
¿Qué distancia media se necesita, hablo en líneas generales, sí, para despegar?
Pues dependiendo del viento, ¿no, compañeros? Dependiendo
con una velocidad de 10 kilómetros por hora, por ejemplo.
Pues con una velocidad de 10 kilómetros por hora yo creo que en 5 o 8 metros sales, sí, tranquilamente. Sí. Y con viento cero, pues nada. Con viento cero tienes que correr a la misma velocidad de pérdida, de prepérdida de parapente. O sea, uno entre 22 kilómetros por hora, 25 para poder despegar.
Como una carrera un poco más larga.
Sí.
Y Antonio, tú que eres el más joven. Cuando uno hace un giro de derecha o izquierda, pues claro, uno se inclina, pero también tiene la sensación de que va a caer lateralmente así para abajo, ¿no?
Claro, o sea, en paramotor lo compensas con el acelerador.
Claro.
En el momento que empiezas a notar que estás perdiendo altura, pues aceleras un poquito más para nivelar o lo que quieras hacer o subir, claro, un poco más. Todo va dependiendo del empuje del motor.
Pero la sensación de me caigo así a la derecha o a la izquierda debe ser fuerte, ¿no?
No, porque precisamente la inercia, la fuerza de inercia de giro, te mantiene pegado a la silla. Lo que hablábamos antes de la fuerza que sentimos en el culo, uh-huh, que nos apoya contra la silla, sí, pues tú la notas y ves que estás pegado aunque estés paralelo al suelo.
Pero no notas que también estás bajando en un alto mar.
Sí, sí, lo notas, solo notas.
Pero también simplemente por visual. Pues claro, ves, claro, el horizonte y ves que estás cayendo.
Ya, pero no es una sensación,
no es una sensación que... de decir, porque tampoco llevas una velocidad muy grande.
Para abajo.
Lo que decía Carlos, dependiendo la fuerza que entres en la curva o tal.
Claro.
Pero esta vez no, porque lo que estás haciendo siempre es una maniobra de que estás girando. En vez de ir hacia el norte, voy a ir al este. Entonces, si te hace una pequeña caída, le das un poquito más de motor, nivelas y continúas la marcha. Tampoco es... Claro.
¿Cuándo nos decía Miguel que vuelve a volar ahí haciendo exhibiciones y cosas de estas? Miguel.
Pues estoy este fin de semana en Zamora. Vamos a hacer unos colegas de la selección española. Uh-huh. Vamos a hacer ahí una exhibición que creo que coincide con la maratón de Zamora.
Uh-huh.
Y justo cuando terminen ellos, pues saldremos nosotros a dar un poco de espectáculo.
Tendremos que hablar con los grandes jefes de los grandes pueblos tipo Morata, etcétera, 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 para ver si también nos piden o os piden que vengáis a aunque sea en fiestas o en algún, sí, momento, sí, a hacer alguna cosa de estas, ¿no?
Porque sí, está
en
el problema.
Todo eso se puede hablar, ¿no?
Sí, sin ningún problema.
Ajá. ¿A que no sabéis de qué me estoy dando cuenta?
Cuéntame.
Que nos hemos ido de tiempo.
Que nos hemos largado.
Nos hemos ido de tiempo.
Porque llevábamos un depósito auxiliar.
Yo. Llevamos el depósito auxiliar que lo estamos agotando, la verdad. Con esto de que hemos empezado tarde por las circunstancias que han pasado. Y luego os dais cuenta. Yo no sé si a vosotros os ha pasado o os pasa, ¿no? A nosotros sí, de repente estamos aquí y si no fuera porque alguien, sí, dice lo que yo acabo de decir,
seguiríamos
cuántas hablando... veces yo me quedaría hasta las 7 de la madrugada.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que se pasa el tiempo rápido.
Se, claro, pasa muy rápido.
Eso, pero... es porque estamos a gusto, ¿no?
Pues claro,
claro. Pero pues yo
vamos a ir yendo hacia adelante para ir ya...
No, yo voy a hacer una pregunta que para mí es la definitiva. que aquí estos chicos intrépidos que parece ser que no tienen fin, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tenéis pensado para vuestro futuro? ¿Vais a seguir con el paramotor o vais a dar un salto a unas aeronaves más sofisticadas o más complejas? Porque viendo la trayectoria que lleváis, me da a mí que sois de seguir buscando algo más. Contarlo, venga va.
Hombre, yo la verdad que este deporte me ha enamorado y difícil que me vaya a otras aeronaves. Si ya de seguir en este deporte, pues seguir progresando en competición y llegar incluso a nivel de poder competir en un campeonato de Europa, ya un poco más a lo lejos un mundial y... Una meta que tengo en este deporte es...
Nada, una meta de nada.
Otra meta que tenía, lo que estábamos comentando antes, de hacer la acrobacia. Que sentir la adrenalina pura de este deporte. Claro. Lo más... Sería lo más para mí en este deporte. Lo más alto al lanzar.
Pues muy bien.
Te voy a preguntar una cosa.
Muchísima suerte.
Tu padre, que fue piloto antes que tú y sigue siéndolo, sí. Y sigue siendo un loco del aire... cuando te ve hacer cosas, ¿no pasa un poco de miedo?
La verdad que sí.
¿Te lo dice?
Sí, la verdad que me dice que hago muchas locuras, pero...
¿Pero en ti las entiende?
Sí, las entiende. Y alguna vez que ha llevado a gente en biplaza también, le ha hecho algún que otro giro y demás, e incluso volando solo. Pero la verdad que...
Es que tu padre es un aventurero también, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Yo creo que de los del club es el que más vuela. Siempre que tiene libre. Bueno, está haciendo Carlos ahí también.
De eso nada.
El que vuela en campo real.
Ya lo desbanqué yo.
El que más vuela en campo real.
¿Y tú, Carlos, qué?
Pues nada, mis planes de futuro, pues es. Ahora estoy preparando la temporada del año que viene. Voy a intentar competir en el circuito nacional. Y también estoy encaminando un poco mis gustos por el vuelo, centrándome un poco la transición hacia el ultraligero. Estoy construyendo un ultraligero de forma amateur. Y nada, el paramotor y el parapente no lo voy a dejar en la vida hasta que las piernas no me fallen. Pero vamos, sí, yo quiero tirar un poco más alto y...
Carlos, el trike.
Sí, sí. Pero vamos, básicamente eso. En un principio, pues el año que viene competir en el circuito nacional de paramotor y a partir de ahí, pues veremos lo que se hace.
Bueno, estos amigos, don Miguel, el piloto de pruebas jovencito, que es como tiene que ser, porque si no, no te dejaríamos. Don Antonio, el piloto de pruebas de mayorcito, que es como tiene que ser, que si no, tampoco te dejaríamos. Y tú que estás en medio, pues te puedes ir a cualquiera de los dos sitios,
sí,
Carlos.
Sí, sí.
Me gustaría invitaros a que pudierais venir, vamos, que me gustaría, ¿no?, que os invito directamente. Con Miguel ya hemos conseguido que venga por aquí más asiduamente para que colabore, porque tiene una voz especial este hombre, yo me tengo que esforzar en mantener la mía, porque si no me vas a ganar aquí.
Aún es jovencito, con los años ya se le estropeará.
Exactamente. Que por cierto, no sé, yo estoy teniendo problemas con la voz. Me la encuentro más afeminada cada día.
Uy, qué peligro.
Eso es lógico y normal.
Es lógico y normal, claro.
Vives entre mujeres, hombre.
¿Querráis venir por aquí? Bueno, Antonio, tú y yo hemos quedado en alguna cosa. Porque vamos a hacer un espacio de coronario de buenas señales. Y de decir a la gente que le toque pasar o que le esté tocando pasar por una calle sin duda más estrecha de lo que realmente es. La apariencia de esta calle es horrorosa, ¿verdad?
Sí, un poquito así.
Pero luego la realidad es que no es tan horrorosa, claro. Ni muchísimo menos.
Que no pasa nada.
Es un poquito duro porque lo desconoces.
Claro.
Es eso, la desinformación, claro. una vez que lo pasas. Pero es como otro episodio.
Es como una mujer desconocida.
Es como otro episodio cualquiera, claro, de tu vida. Hay cosas que nos han hecho mucho más daño, seguro, si ahondamos, que un infarto.
Y la ciencia, afortunadamente, en este
Y hay que pasar página, que también es importante.
Claro. Está muy evolucionada la ciencia. Y con las cosas que tienen ahora y las técnicas que tienen ahora, te hacen pum, pum, pum. Y incluso despierto, sin que te enteres. Y dicen, ala, a hacer puñetar de aquí. Y te vas y ya está, ya volverás a revisión, pero nada más.
Claro.
Pues, niños, que muchísimas gracias a todos. A Óscar López, que hoy no ha podido estar el hombre por aquí, también le mandamos un saludo muy, 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 muy fuerte.
Nemo, besitos.
A David, a don Rafael, que también le decimos adiós, que no sé si nos estará escuchando por ahí, o lo grabará y nos escuchará, también le decimos adiós. Al mozo joven este, que hoy lo tenemos en...
Jesús.
Control, don Jesús.
No os acostumbréis, ¿eh?
Bueno, bueno. Gracias, gracias a por vosotros. Haber podido venir, por estar, por tu paciencia y yo qué sé. Y nada más, no sé qué más decir, si se me olvida algo, no se me olvida nada.
Pues muchas pues nada, darte las gracias por contar con nosotros y que para lo que quieras.
Pues muchísimas gracias de verdad y sí, sí contaré con vosotros para no necesariamente tener que hablar del vuelo en estas condiciones, sino en,
claro,
en
otras. Claro que sí.
Y el amigo Miguel, pues contar con él para más cosas y hablaremos de diferentes temas.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Muy bien.
Pues un abrazo muy grande también. Le quiero mandar un fuerte saludo a... Ahí con los nombres, puñetas, HF para motores,
HF
para motores, pero como
Hermes.
Hermes,
al amigo Hermes.
Le dije de venir, pero
también, está muy ocupado.
Está muy ocupado. También gallego.
Gallego como yo, sí señor.
Ay, y eso que dice, tú sabes, eso que dice, ay señoriño, señoriño, con lo que yo lo respeto y nos tenemos que ir. Y que pronto yo ya me he ido.
Qué mal imitas a los gallegos.
Buenas noches a todo el mundo. Un abrazo.
Buenas noches. Hasta luego.